La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día, le doy a usted la bienvenida. Espero que haya tenido muy buen fin de semana y espero también que esta semana que tenemos ya por delante, finalizando por cierto mes y estrenando uno nuevo, sea muy bueno en todos los aspectos. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha y de su participación. Si así lo desea, le estaremos esperando entonces durante las próximas dos horas que dura este espacio informativo. Vamos iniciando con el resumen. Se triplican las muertes de viajeros y vacacionistas en Jalisco durante la Semana Santa y Pascua, al pasar de 8 decesos en el 2024 a 23 fallecimientos este año. Tlaquepaque denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a 6 funcionarios de la pasada administración por el delito de peculado. Participarán 250,000 estudiantes de la UDG en macro simulacro de sismo este martes.
Poder evacuar de manera ordenada, de manera coordinada y poder llevar a cabo estos protocolos que son ya muy conocidos pero que hay que poner en práctica. No corro, no empujo, no grito.
Arranca la campaña nacional de vacunación, cuya meta en Jalisco será aplicar más de 190,000 dosis contra diferentes enfermedades como influenza, hepatitis B, rotavirus y tosferina, entre otras. Contabilizan en Jalisco cerca de 200,000 menores de edad que trabajan en actividades riesgosas y sin derechos. Lanza campaña Tonalá para evitar la venta de motocicletas sin placas. Universitarios de la UDG, el ITESO y la UTEG se unieron como voluntarios en las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Aplica policía vial alrededor de 32,000 pruebas de alcoholemia en el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Detiene a 180 hombres y 26 mujeres por exceder alcohol en sangre. Destruye la Sedena más de 500 armas decomisadas. Una mujer en situación de calle es atropellada por unidad del Peribús. Les saludamos con mucho gusto esta tarde. Mi compañera Luz Valvaneda atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, tenemos a su disposición el WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Estará también Gerardo Huerta más adelante y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Este lunes se pronostica lluvia en el noreste del país para nuestros amigos que van a viajar a cualquiera de los a otro destino en la República Mexicana. Lluvia en el noreste del país, así como en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También probabilidad de tornados en Coahuila y Chihuahua, mientras que en el resto del territorio nacional, clima estable con temperatura cálida. Y permítame estacionarme un poco ahí en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, donde autoridades de protección civil alertan a la población de este municipio por la tormenta de arena provocada por intensas ráfagas de viento que podrían derribar árboles, bardas y espectaculares. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por si usted va a viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, ese fenómeno permanecerá en Chihuahua hasta el próximo miércoles. En Ciudad Juárez, Protección Civil emitió una alerta preventiva por los fuertes vientos que provocarán tolvaneras, polvo generalizado y reducción de visibilidad. La aerolínea Viva Aerobús, por ejemplo, canceló varios vuelos que provenían de León, Guanajuato, Monterrey y Nuevo León. Y en el caso específico, ya aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 16 grados. La máxima a alcanzar era 36 y de acuerdo a lo que pudimos observar llegamos máximo a 34, pero sin duda alguna hemos tenido un cielo despejado con algunas nubes, pero ciertamente con una tarde cálida. Y el sol hoy se va a ocultar a las 19 horas con 17 minutos o 7 con 17 minutos. Y déjeme comentarle que hoy sí los niños estaban muy puestos y dispuestos, porque ya muchos entraron o regresaron a las aulas. En el caso específico de Ciudad Guzmán, Jalisco, no lo pudieron hacer, ya que derivado de un incendio forestal fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos ahí en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco. El siniestro, es decir, este incendio forestal, inició ayer domingo en la montaña oriente de la cabecera municipal, y debido a los fuertes vientos se propagó y afectó árboles y arbustos del Parque Los Ocotillos. El Centro Universitario del Sur de la UDG suspendió clases y actividades académicas presenciales. Brigadas forestales, así como personal de protección civil del municipio y del estado, siguen trabajando para contener el fuego que originó una gran cantidad de humo que cubrió toda la zona sur oriente del municipio. Y bueno, esto pues es una alta contaminación, y de ahí la suspensión de clases en Ciudad Guzmán, Jalisco. Pues vamos a hacer una pausa comercial y estamos de vuelta con usted para seguir desmenuzando la información. Aquí estamos de regreso con usted y ya comienza a fluir la comunicación. Más adelante, por supuesto, que la estaremos leyendo. Muchísimas gracias de antemano. Más de 190 mil vacunas contra diferentes enfermedades es la meta que la Secretaría de Salud Jalisco pretende aplicar durante la Semana Nacional de Vacunación. Con la presencia de autoridades de salud y educación, arrancó la campaña que contempla dosis contra la influenza, hepatitis B, rotavirus y tosferina, entre otras. Para fomentar la prevención en la comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación Jalisco facilitará información para priorizar la vacunación entre padres de familia y estudiantes. Además de los centros de salud, la vacunación se aplicará en hospitales regionales y comunitarios para que la población pueda tener su esquema completo. Así es de que ahí está la invitación para, en esta semana de la vacunación, pues se haga lo propio. Se haga lo propio, porque al final del día pues estamos hablando que se trata de la salud, y particularmente de los niños, o en casos específicos de sectores más vulnerables. Pasamos ahora a otras cosas. Tlaquepaque denuncia 6 casos de peculado de la pasada administración. Mi compañera Uzi Toledo Aguayo nos tiene el reporte. Uzi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mercedes? Excelente inicio de semana para ti y nuestros estimados radioescuchas. Pues así como lo escuchas, la verdad es que se está poniendo bastante complicada la situación con estas denuncias en torno a distintos supuestos hechos por abuso y por peculado. Hay que recordar que el peculado se puede castigar hasta con 14 años de cárcel, ya que es un delito a nivel federal y en el que se están viendo involucradas o señaladas, por lo menos, autoridades de la anterior administración en San Pedro Tlaquepaque. El día de hoy fue Laura Imelda Pérez, presidenta municipal, quien señaló a varios exfuncionarios de la administración pasada, entre ellos pues a la expresidenta también, Citlali Amaya, a Adriana del Carmen también, quien fue presidenta interina, a varios exregidores, directores, a Lisette N., exdirectora del DIF, Betsabe Dolores, excoordinadora general, y también en varias de estas denuncias pues se mencionó varias veces a José Alejandro N., extesorero. Para que tengamos todo un poco más claro, pues fueron, repetimos, 6 denuncias a las que pues se está señalando a estos funcionarios que exceden los 150 millones de pesos entre estas 6 causas por los que se les señala. Vamos primero a escuchar un poco de lo que declaró Laura Imelda Pérez y enseguida les doy un poco más de los detalles de estas denuncias.
Y las personas denunciadas son la expresidenta municipal, Mirna Citlali N., la expresidenta municipal también, Adriana del Carmen N., de nuevo el exsíndico Octavio César N., y el extesorero José Alejandro N. Son seis, repito, y toda esta investigación que se hizo tiene este primer fruto. ¿Por qué digo primer fruto? Porque vamos a continuar.
A ver, voy a repetir la cifra. Entre estas seis denuncias son 139,272,000 pesos los que dañaron al erario público durante estas seis primeras denuncias. Bueno, una de ellas, o que forman parte de esta cantidad, señalan de un programa social dirigido a 1,000 adultos mayores en 2023, donde cerca de 8,000,000 de pesos se destinaron para 927 personas, pero según lo que señalaba Laura Imelda, se registraron 1,000. Entonces, ahí hay dudas de dónde quedaron esos 73, por ejemplo, porque la información es bastante, en este programa de adultos mayores. Otros de los señalados fueron obras fantasmas en el Cerro de Santa María en 2024, donde según la presidenta municipal no existe justificación ni un proyecto o cálculo de superficie. Obras de remodelación también en el Centro de Desarrollo Comunitario del DIF Tateposco, donde ahí se vio involucrada la exdirectora del DIF, y también una constructora llamada McCallan, que también fue señalada en varios de estas denuncias. La adquisición irregular de 4 vehículos de emergencia, donde pues también no está bien marcados cómo fueron los gastos, y de lo más grave fue el supuesto desvío de 48,841,000 pesos, esto por la participación federal al programa Te Queremos Listo. ¿Qué quería decir? Que no existía evidencia de que se entregaron mochilas, útiles, uniformes ni calzado a estudiantes del nivel básico de educación. Y también mencionó Laura Imelda, la presidenta municipal, que en las bodegas hoy de la Secretaría de Bienestar se localizaron más de 3,000 mochilas y más de 5,000 playeras sin padrón de estudiantes beneficiarios. Otros 53,000,000 de pesos del Fortamo. Esto pues estaba dirigido al fortalecimiento de los municipios, principalmente en seguridad pública. Y bueno, así, Mercedes, para no hacerles todo el cuento largo, las denuncias son seis. Hay bastante información, según también Laura Imelda. Ha sido unos meses donde la investigación ha sido exhaustiva y pues están estas dos dependencias quienes van a revisar, tanto la Fiscalía General de la República como también la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado. Hay bastante que revisar y pues justamente la expresidenta de San Pedro Tlaquepaque es quien se ha visto envuelta en todas estas acusaciones, Mercedes.
Uy, pues sí que no es una cuestión sencilla, Uzi, y bueno, de acuerdo a lo que dice la actual mandataria municipal, dice que apenas es el inicio, o sea que en teoría habría más implicados, ¿no? Eso da a entender.
Sí, definitivamente. De estos personajes que ya les mencionaba, que les señalaba, durante toda esta rueda de prensa hay más. Tanto exregidores como exdirectores, de verdad que, bueno, quizás no nos alcanzaría todo al espacio, tendríamos que dedicar mucho de este espacio informativo, pero solamente de estas seis denuncias, que son alrededor de 140,000,000 de pesos, pero con esta seguridad, Laura Imelda Pérez mencionó que es solo el principio. Y pues también, ojalá que conforme a la ley, Mercedes, si realmente esto ocurrió, si realmente esto se pueda comprobar, investigar, pues que paguen quienes han sido entonces cómplices de esto, que es arrebatarle el dinero al pueblo de Tlaquepaque, a la ciudadanía, y si no, pues también que se aclare todo lo que está ocurriendo.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Dicen que tienen pruebas para ello, bueno, pues que se compruebe, porque a veces también, digo, nunca faltan, como dicen por ahí, los falsos positivos o positivos falsos, según lo quieras ver, y digo, que sean efectivamente las autoridades las que investiguen, aunque fíjate, me recordó, en caso de que así fuera, reiteramos, como dice aquel dicho Uzi, Dios mío, no me des, ponme donde hay. ¿No?
Así es.
Sí, no, no, es que lamentablemente también hay quien, pues, loco se vuelve cuando tiene la posibilidad de, pues, ¿qué tanto es un pesito para acá, esta bolsita y otro pesito para acá? Y mira, pues bueno, vamos a esperar los resultados, sin duda alguna. Uzi, ¿algo más?
Nada, Mercedes, vamos a seguir al tanto con el pasar de los días, a ver si mencionaba que esto es solo el principio, está al pendiente también, saber si va a haber alguna postura por parte de estos exdirectores, expresidentas municipales, y pues está al pendiente, esperemos, como tú dices, que no sea un caso más donde este fenómeno tan peculiar que es el poder los volvió locos y pues todo tiene consecuencias, así que esperamos equivocarnos, hay que darles el beneficio de la duda.
Sí, efectivamente, es un proceso nada más, este primer paso, digámoslo así. Uzi, muchas gracias.
Vamos a seguir informando. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es Uzi Toledo Aguayo con la información. Pasamos a otros temas. La Universidad de Guadalajara participará con alrededor de 250,000 estudiantes, maestros y trabajadores en el macro simulacro nacional de sismo que se va a realizar este martes, mañana pues, a las 11:30 de la mañana. Así lo explica su jefe de Protección Civil, José Luis Velázquez.
Bien, buenos días. El ejercicio de mañana, hay dos opciones para las hipótesis. La primera es de la cartera de riesgos que tienen identificadas en sus dependencias, en cada dependencia universitaria. Pueden elegir la que gusten y que les obligue a evacuar. O la segunda opción es que elijamos por la que propone la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, que es con una hipótesis de sismo de magnitud de 8.1 de profundidad, de 11.3 kilómetros y con epicentro en 19.34 grados al norte y 105.38 grados al oeste, en una plataforma continental frente a las costas del estado y con a 15.38 kilómetros al suroeste de Careyes, La Huerta, Jalisco. Para este ejercicio, nuestro estado de fuerza en la red universitaria es de 11,626 brigadistas. Esto se traduce en que todas las dependencias de la red universitaria tienen al menos un responsable de protección civil en su dependencia que se encarga precisamente de este tipo de labores. Tenemos, como ya mencionó el maestro, pues una participación cerca de 250,000 personas en esta ocasión, contemplando que es aproximadamente el 60% de los usuarios que se encontrarán en ese momento, el día de mañana, dentro de la red universitaria. ¿Qué vamos a probar en este simulacro? Pues nuevamente la capacidad que tiene cada una de nuestras dependencias para dar respuesta ante el impacto de la eventualidad de un fenómeno perturbador, en este caso el sismo. Cada dependencia reúne características distintas, esto es importante señalarlo, porque no podemos manejar protocolos generalizados. Cada dependencia, dependiendo de la cantidad de personas que tenga, de la cantidad de personas que tienen alguna discapacidad, también la región en que se encuentran enclavadas tiene diferentes características y se le da un trato distinto en sus protocolos. Esta ecuación pues nos permite probar eso para ver qué fallas tenemos, cuáles son las áreas de mejora y ir mejorando nuestros documentos para que en ocasiones que se puedan presentar de forma real esto, pues podamos tener una respuesta adecuada y el impacto sea menor en nuestras dependencias. Muchas gracias.
Pues ahí está. Entonces, en este simulacro se pondrá a prueba la capacidad de cada dependencia universitaria para responder a un sismo de esta magnitud. Y los centros universitarios, sin embargo, podrían elegir el simulacro de acuerdo a los riesgos de su entorno, siempre y cuando conlleve una evacuación. Y de acuerdo con Juan Carlos Guerrero, coordinador general de servicios universitarios, él considera que dos de los principales retos durante este macro simulacro del sismo de 8.1 a realizarse el día de mañana es que se haga de manera ordenada y con el menor tiempo posible. Lo escuchamos.
Poder evacuar de manera ordenada, de manera coordinada y poder llevar a cabo estos protocolos que son ya muy conocidos, pero que hay que poner en práctica. No corro, no empujo, no grito, etcétera, etcétera. Hacerlo de manera ordenada para poder tener la tranquilidad de que se hizo lo humanamente posible.
Para la evacuación de 250.000 personas, la Universidad de Guadalajara capacitó a más de 11.000 brigadistas. El año pasado, el desalojo del edificio de rectoría, por ejemplo, donde trabajan alrededor de 1.000 personas, llevó 5 minutos. Pues ya veremos entonces mañana qué resultados da precisamente este macro simulacro en el que se supone estaría aconteciendo, registrándose un sismo de 8.1, lo cual no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, gracias por la participación de usted. Le invito también a quien no lo ha hecho, si tiene la posibilidad, de hacernos llegar su comunicación, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Por aquí nos dice: buena tarde para la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. ¿Quién va a reparar las dos calles principales del Cerro del Cuatro que destruyeron para el ingreso del Tlaquepaque? Es pura tierra y la gente no entiende y tiran el agua durante el día y parece que a nadie le importa. Gracias. Esta es la inquietud que nos hace llegar el señor López. Dice el señor Juan: en la colonia Mezquitán Country frecuentemente se nos va la energía eléctrica y lo reportamos, pero no nos hacen caso. Hoy tan solo llevamos 3 horas sin energía eléctrica y lo reportamos con el número X14 15 28 97 15. Repito el número de reporte: X14 15 28 97 15. Dice: no nos dan respuesta cada que quedamos sin el servicio. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Ojalá y por su medio nos puedan apoyar. Lo estamos consignando. Gracias por compartirnos el número de su reporte. De la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Me imagino que es el reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Quienes hacen su monitoreo, por favor, reiteramos, en la colonia Mezquitán Country, número X14-1528-9715, el del reporte que nos hacen llegar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con más información para usted aquí en Metrópoli al Día. Terminan las vacaciones y las autoridades dan a conocer el saldo, en este caso, que no es, pero para nada positivo, en el caso específico de Jalisco, porque lamentablemente se triplicaron las muertes en nuestro estado justamente en esta temporada vacacional. Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Peche, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente es un saldo rojo, pero pues también es un saldo preocupante, porque justo hoy por la mañana el gobierno de Jalisco emitió un comunicado donde se ofrecen ya las cifras del corte final de esta temporada vacacional, resultado pues del operativo que implementaron desde el 11 de abril y hasta el día de ayer, de Semana Santa y Pascua, y lamentablemente pues los números no son para nada alentadores. Un total de 23 personas perdieron la vida tan solo en estas semanas en hechos distintos, en lugares distintos, principalmente en las carreteras. Y es que del total de víctimas mortales, 18 perdieron la vida en accidentes carreteros, llámese choques, volcaduras e inclusive accidentes donde se ven involucradas motocicletas. mientras que 4 vacacionistas más murieron por inmersión en cuerpos de agua como albercas, el propio mar, algunas presas, y uno más que murió pues por muerte natural, pero que se cuenta en la lista, que se trata de un peregrino que se dirigía hacia Talpa de Allende. Si bien es cierto, la lista de esas 23 personas es alarmante y enseguida les hago una comparativa con el año anterior de ese mismo periodo, pero también lo que es preocupante, Meche, es el total de accidentes del que da cuenta la autoridad, porque únicamente en lo que tiene que ver con accidentes vehiculares, pues hay un registro de 258 percances de automotores, dejando un total, escuche usted, de 653 personas lesionadas en tan solo 2 semanas. Durante esta Pascua y Semana Santa, Jalisco tuvo un registro de destinos de playa y centros recreativos de 263.849 personas, mientras que a todas aquellas actividades religiosas que se desenvuelven no solamente en la zona metropolitana, sino también al interior de Jalisco, bueno, pues se tiene cuenta que acudieron casi 500.000 de personas, 472.850 es el registro. Y cuando hablamos, Mercedes, de cifras preocupantes, es porque en un año, justamente como lo mencionabas, se triplicó el número de víctimas mortales en este periodo, es decir, la comparativa es de Semana Santa y Pascua de 2024 contra la Semana Santa y Pascua de 2025, porque el año anterior la autoridad estatal, específicamente la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco, que es quien lleva la cuenta puntual, pues daba cuenta de un total de 8 decesos, 7 de ellos en accidentes vehiculares, uno más por inmersión, y para de contar. No hubo más víctimas mortales el año pasado. Algo pasó este año que se destaparon los accidentes vehiculares pese a los reiterados llamados. Recordarás tú, Mechi, nuestro auditorio, que cuando dábamos la nota de este arranque del operativo, prácticamente en la víspera de la temporada vacacional, fueron reiterados los llamados de la petición de la autoridad para que los vacacionistas tomaran precauciones, pues verificaran sus automóviles, checaran temas mecánicos, no manejaran cansados, no manejaran bajo los efectos del alcohol o algún enervante, en fin, fueron varias las recomendaciones. Creo que por parte de recomendaciones no quedó, y por parte de la campaña de socialización que hicieron tampoco quedó, pero lamentablemente, bueno, pues el factor humano también juega un papel preponderante, circunstancias diversas, pero lamentablemente 3 veces más las muertes registradas en este año que las que con relación a 2024, que dejan lamentablemente a 23 personas sin vida. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Caray, pues fíjate que realmente pues llama mucho la atención, ¿no, Edgar? Porque en teoría estaríamos también nosotros más preparados para evitar accidentes, ¿no? Entonces, sí me parece como muy digno de estudiar exactamente qué fue lo que pasó.
Sí, estaría bueno que la autoridad nos pudiera enlistar. Habrá que pedirlo, entiendo que es un trabajo un poquito más complicado, claro, pero no creo que no lo tengan. Sobre todo, por ejemplo, de estos 18 muertos en accidentes vehiculares, ¿cuántos fueron de motocicletas? Porque también creo que las motos en los últimos, por lo menos en el último año, han sido un tema fatal, fatal en cuanto a decesos en percances viales. Quizá pueda venir de ahí el pico de decesos, pero habrá que pedir una lista de cómo y dónde ocurrieron y poder analizar, o que un experto nos pudiera desglosar qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está ocurriendo, sobre todo pensando en un método preventivo.
Sí, fíjate que, bueno, ahorita que mencionas las motos, me dejas pensando en algo. ¿Cuántas muertes prácticamente, casi una diaria, de un motociclista, ¿no? Se habla mucho justamente de la forma tan imprudente en la que manejan los motociclistas, pero aún así no parecen aprender, no parecen entenderlo, no sé si se sienten de boligoma o no lo entiendo, pero a pesar de las estadísticas y de que seguramente muchos de ellos ven que manejan, ahora sí, perdónenme ustedes, con las patas, lo siguen haciendo, se siguen arriesgando, siguen siendo imprudentes. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es ese mecanismo humano que en lugar de decir, a ver, voy a manejar bien, prácticamente es como llevar la contra, pero al final del día va en su propio perjuicio. Y ojalá solamente fuera, perdón lo que voy a decir, fuera en su propio perjuicio, pero no. Muchas veces su imprudencia lleva a alguien más a involucrarse en una de sus imprudencias, en un accidente donde la otra persona no tuvo la culpa.
Yo coincido plenamente contigo, Mercedes, y es un fenómeno que yo he estado observando. Quienes andamos en el tema policiaco por las noches, imagínate la cantidad de muertes de ese tipo que nos podemos ver. Recuerdo así hace aproximadamente un mes, cuatro motociclistas en menos de dos horas murieron en la zona metropolitana. Y un tema que he observado en redes sociales es que se ha viralizado el hecho de que estos jovencitos, porque déjame decirte que la gran mayoría de los decesos son adolescentes que no superan los 20 años de edad, están haciendo muy de moda grabarse haciendo caballitos, haciendo wheelies, haciendo maniobras en cualquier avenida, sin importar la afluencia, importancia de la misma que tú te puedas imaginar, y luego lo suben a redes. Ahí es donde radica, creo yo, parte del factor, pero también pues la accesibilidad que tienen a las motocicletas. Se puede comprar como comprar una bolsa de pan. Prácticamente al rato las farmacias van a vender motocicletas y esto no está regulado.
Sí, efectivamente. Más adelante vamos a hablar de precisamente cómo Tonalá, las autoridades de Tonalá están recordando a los negocios que deben vender y entregar motocicletas con placas, que bueno, ese es otro problema. Pero bueno, Edgar, te agradezco la información. Edgar Flores Maciel.
Sigo pendiente de Meche, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Es que sí, es increíble. Creen que van solos por la calle. Les vale un cacahuate. Poquísimos motociclistas manejan como debe de ser. Vayámonos ahora a la línea telefónica, porque ya está listo mi compañero Marc Hernández. Buscará la diputada local de Morena, Marta Arismendi, legislar temas prioritarios en el Congreso local. Pues que no se supone que se manejan temas prioritarios, Marc. Disculpa la pregunta. Buenas tardes. Marc, ¿me escuchas? Marc, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Comentarte que justamente la diputada local de Morena, Marta Arismendi, quien hay que recordar, pues fue elegida como la siguiente presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, cargo que, por cierto, ocupará desde el primero de mayo, próximo primero de mayo, desde el jueves, más bien, hasta el día 31 de octubre. Pues mencionaba algunos temas que, digamos, a lo mejor no prioritarios, pero sí urgentes, que se han discutido prácticamente en las últimas semanas, previo justamente al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, y pues que en el caso de algunos de ellos, pues tenían en teoría un plazo. Es el caso de la reforma judicial, aterrizarla aquí en Jalisco, al igual que el aumento a las tarifas del CIAPA. Sin embargo, pues ninguno de los dos temas pues salió vigente. Por lo tanto, pues la diputada espera ponerlos en la mesa ahora que ocupe el cargo de presidenta de la mesa directiva. Justamente en el primer caso de la reforma judicial, pues ella busca que sea antes del primero de junio, fecha que hay que recordar es el día de la elección de la elección judicial federal, es decir, para elegir a magistraturas, juzgados, juzgadores, más bien, en este caso también ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada a este respecto sobre la reforma judicial.
Nosotros seguimos insistiendo y yo considero que sí se puede dar un acuerdo antes de la elección de federal, donde lógicamente todas los integrantes de las diferentes fracciones podamos tomar una decisión unánime. Sí, desrata mencionar que Morena sigue apostándole a que sean insaculados los mejores perfiles.
Bueno, esto es lo que dijo la diputada local de Morena, Marta Arismendi, próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Y también se pronunció respecto a que en este caso Morena pues está, que esté, en este caso está en contra del incremento en las tarifas del CIAPA, por lo tanto, adelantó que realizarán mesas de trabajo y análisis con el director del CIAPA justamente para buscar una reingeniería en el organismo. Hay que recordar que este tema pues ha causado polémica previo, sobre todo al periodo vacacional, debido pues justamente a las malas condiciones del servicio que ha proporcionado el CIAPA, sobre todo por el desabasto, la falta de agua y también pues el agua turbia que está llegando a muchas colonias en la ciudad. Y esto, hay que recordarlo, pues viene desde hace varios años. Incluso ha habido, digamos, un intercambio de declaraciones entre autoridades del CIAPA, al igual que diputados y diputadas locales, tanto de oposición como aliados del gobierno del estado. Esto en este caso pues espera que pueda ser discutido justamente en el periodo en el que Marta Arizmendi pues sea presidenta de la mesa directiva del Congreso, que reitero, pues estará en el cargo hasta el día 31 de octubre. Pero hay que recordar, y también aprovechando pues que los diputados y diputadas volvieron del periodo vacacional justamente, pues también tienen otro tema que deberán poner sobre en la mesa, justamente, que es la homologación de la reforma de transparencia nacional. Hay que recordar que será a mediados de junio cuando pues oficialmente el ITEI, al igual que el INAI a nivel nacional, pues desaparece aquí en Jalisco, y por lo tanto pues se deberá de dar a conocer si se crea un organismo de transparencia que supla al ITEI, o en este caso, pues como indica la reforma federal, pues las funciones del ITEI pasan a manos de la Contraloría del Estado, pero pues hay que recordar que esto será pues ya en las próximas semanas. Mercedes, mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes para todos y todos.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Que el expresidente López Obrador aumentó la deuda, pero poquito, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigas? Amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este tema, el tema de la deuda, porque el asunto... se le preguntaba acerca de la situación del económica de nuestro país, y ella asegura que pues las cosas van muy bien, específicamente en el tema de los impuestos. Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum hacía referencia a que se están pagando en tiempo y forma, que todo conforme a la ley. Recordarán que la semana pasada habíamos justamente hablado de ese tema, pero hoy, en este mismo sentido, la presidenta reconoció que la deuda se había incrementado, así dijo, ligeramente. Digamos que solamente fue poquito lo que se incrementó la deuda con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero dice que ella está recuperando, que tomó la decisión de recuperar esa situación financiera y que incluso ha tenido buenos resultados. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El año pasado, al cierre del 2024, el presidente López Obrador tomó la decisión de cerrar todas las obras que tenía, y eso generó un déficit de ese año, 2024. Déficit quiere decir que hubo un poquito más de deuda. Tampoco estas cosas que habla el Fondo Monetario, y que no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en México. Entonces nosotros, para iniciar el año, decidimos disminuirlo. ¿En cuánto lo disminuimos? Pues en 2 puntos del PIB. Estamos hablando de casi 700 mil millones de pesos.
Y sin embargo, dice, ahora están recaudando más, y esa es una de las situaciones por las cuales se está recuperando este déficit. Gracias, dice, a la simplificación que se está logrando y que se sigue buscando en el SAT, y a diversas acciones en materia de aduanas, donde pues justamente dice se han recaudado 100 mil millones de pesos ya, y esto gracias a que se está fortaleciendo este tema. Entonces ella asegura que el déficit que había, que era poquito, se está recuperando poco a poco. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, es que de repente ahí en la danza de los números, pues como que sí tiene que ser uno muy, muy minucioso, ¿no?
Terrenos muy grandes.
Sí, el tema es que durante el sexenio pasado se negó una y otra vez que se estuviera incrementando la deuda.
Exacto.
Y siempre al revisar los números, pues resultaba que la deuda se había incrementado, pero insistían en que no, en que la deuda era la misma y que incluso los intereses de la deuda se seguían pagando siempre, sin ningún retraso, y que no había necesidad de pedir prestado al extranjero, al Banco Mundial o a ninguna otra parte, porque estaban en números positivos, y sin embargo, se revisaban, cada vez que se revisaban las cuentas, se encontraba que sí habían solicitado deuda, y que sí se había incrementado la deuda, pero siempre lo negaron. Entonces, pues ahí está el tema, y me parece relevante en el sentido de que por primera vez, o por fin, reconocieron que sí se incrementó la deuda.
Aunque sea...
Aunque sea poquito.
Justo eso iba a decir. Casi lo decimos en coro, Arturo. Casi lo decimos en coro.
Exactamente, es que hay cosas que son para replay y esta, sin duda, es una de esas.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hasta el rato.
Hasta el rato. Como usted sabe, la semana pasada el Ayuntamiento de Guadalajara acordonó el Parque Revolución, conocido también como el Parque Rojo, para hacer una serie de trabajos que van enfocados, trabajos de rehabilitación, que van enfocados a lo que será el Mundial de Fútbol 2026, embelleciendo pues la ciudad. No es este el único espacio, hay algunos otros que tienen ahí contemplados, de acuerdo a lo que señalaba Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas. Pero el asunto es de que los comerciantes que ahí se instalan, que pues muchos de ellos pertenecían al Tianguis Cultural, otros que definitivamente pues no son del tianguis cultural, digamos, comerciantes informales, llegaron a cerrar inclusive el sábado, ahí si mal no recuerdo, Herrera y Cairo y Federalismo. Pues bien, ¿cómo va este tema? ¿Qué sucedió este fin de semana? ¿Cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el Ayuntamiento de Guadalajara? Hablaron de una reunión para el día de mañana, pero Uzi Toledo, tú tienes precisamente actualización de este tema, que entiendo que algunos de los comerciantes regresaron al Tianguis Cultural, los que ahí estaban, ciertamente. ¿Cómo estás?
Sí, Mercedes, muy bien, muchas gracias. Saludo siempre para ti y nuestros estimados radioescuchas. Hay opiniones divididas en torno a este evento. De por sí, ya también hace algunos meses habíamos platicado con la líder de estos comerciantes en el Parque Revolución, o el Parque Rojo, como es bien conocido, en Avenida Juárez y Federalismo, de que no había por parte del ayuntamiento alguna regularización para estos comerciantes, lo cual pues hacía como un desorden, se puede decir. No levantaban su basura, cada quien agarraba los espacios que quería, entonces sí estaban pidiendo que oficialmente se pudiera tener algunas normas para que esto también estuviera establecido. Bueno, pasaron los meses y es que ahora es necesario, según las autoridades, que se haga la renovación de este espacio público en torno a pues la celebración del Mundial de Fútbol 2016, que por una parte hay personas que piensan que esto siempre va a ser bueno para la ciudad, que todos estos espacios se puedan optimizar, pero está esta otra parte también de vendedores, que si bien la vida ya es tan complicada para los comerciantes en Guadalajara, en Jalisco, y simplemente para obtener un trabajo, pues ahora quitarlos de este punto significa tener su ingreso ya nulo, o también quitarles una parte importante. Bueno, por parte de los comerciantes, ellos mencionaban que esperan que durante la semana se acuerde en una mesa de trabajo qué es lo que va a ocurrir. En primera instancia, ellos quisieran que no los quitaran, que allí los tengan, pero pues al parecer eso no va a poder ocurrir. Ya está este parque cercado, si es que ustedes lo pueden ver, y es lo que confirmó el día de hoy también el Ayuntamiento de Guadalajara, quien informó que 45 de estos comerciantes, se tiene un estimado que son alrededor de 200, pero 45 regresaron al Tianguis Cultural, esto en la Plaza Juárez, y 5 regresaron a algunos otros tianguis, no se especificaron cuáles, pero vamos a escuchar lo que dijo Margarita Valle, jefa de oficina de la Secretaría General de Guadalajara.
Hay que recordar que el Parque Revolución forma parte de las zonas de intervención para su mantenimiento y conservación del Centro Tapatío con miras al Mundial de Fútbol 2026. Es por esta razón y por cuestiones de seguridad tanto de comerciantes, clientes y ciudadanas y ciudadanos que se les pidió su reubicación. Este sábado, algunos de los comerciantes que ya formaban parte del Tianguis Cultural pero que se instalaban en el Parque Revolución decidieron regresar a este que se instala en Plaza Juárez. 45 de ellos, cuyos productos ofertados son compatibles con el giro del Tianguis Cultural.
Bueno, Mercedes, vamos a esperar en el transcurso de los días a ver a qué acuerdo llegan con el resto de los comerciantes y pues que se les permita trabajar también en algunos otros espacios ya con los permisos debidos.
Justo eso que acabas de decir con permisos, porque entiendo que muchos pues solamente se instalaron ahí, pero por la ley de los suyos.
Exactamente, era lo que ya mencionaba la líder de quienes pues ya tienen allí tiempo estableciéndose, que no hay ningún tipo de orden, entonces la basura, los espacios, luego que yo quiero más que tú, yo menos que tú, los horarios, todo era un desorden. Entonces, siempre el orden va a ser una buena opción.
Definitivamente, yo creo que a la autoridad se le escapó eso de las manos ya hace un rato, ¿eh?
Así es, vamos a esperar a ver qué tal, a qué acuerdo se pueden llegar, si no también van a seguir con estos bloqueos y manifestaciones, que eso no nos conviene a nadie.
No, por supuesto que no. Uzi Toledo Aguayo, muchísimas gracias.
Que tengan excelente tarde, muchas gracias.
Igualmente para ti. Gracias por la información. Y gracias a usted por su comunicación. Don Armando Flores dice, soy jubilado y gano poquito, me ofrecen trabajo de 7,000 a la quincena por honorarios. ¿Me conviene trabajar por honorarios o me quedo con lo poco que gano como jubilado? Don Armando, pues yo creo que podría complementar fácilmente lo que ya gana usted como jubilado, que eso ya es un derecho que nadie le quita, y 7,000 pesos más que le lleguen, pues yo no veo por qué despreciarlos. Es mi punto de vista. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.